Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a una nueva entrega de este programa para la mujer Entre Amigas que se emite en esta emisora. Y bueno, para nosotros un gusto precioso poder estar acá con ustedes. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, Sandra. Igual que vos, contenta de estar con nuestras amigas, junto a Sonia también, nuestra productora, que está ahí en cada programa, las tres juntas, coordinando todo, pensando todo para acompañarlas a ustedes en esta media horita.
Hoy podemos decir que está, bueno, a tono con la temática que se va a hablar en el programa y que, por cierto, tiene que ver también con su propio protagonismo como conductora y entrevistadora. Y bueno, le digo que está a tono porque está haciendo un trabajito ahí y está sirviendo de alguna manera, ¿eh? Está trabajando en pos de una actividad bien importante.
Y de eso se trata este programa de servicio también. ¿Cuántas cosas harán ustedes, amigas, que son pequeños servicios o grandes servicios, pero que son para Dios y la importancia que eso representa? Por eso hoy Eli Morales va a estar con nosotros en el programa hablando de una de esas mujeres que en la Biblia quedaron plasmadas donde se habla de su servicio al Señor.
Así es, vamos a ir también a otra área de servicio que es la cocina y qué necesaria. Se puede decir que Sonia, nuestra productora, también le va a tocar en unos días aplicar esta rama del servicio porque tiene que cocinar para bastante gente.
Es así, y vamos a cocinar. ¿Y qué cosa rica una sopa, eh? Yo, a mí me gusta mucho para abrir el apetito, para comenzar con la comida siempre de entrada, una sopa viene bien. Y en este caso una sopa de boñato.
Ah, mira.
Así que presten atención. Necesitamos 4 boñatos, 1 taza y media de caldo de gallina, 1 taza y media de leche, sal y pimienta a gusto. Después necesitan 1 cucharada y media sopera aproximadamente de aceite de oliva. Después del puré de batata que vamos a hacer, necesitamos 2 cucharadas. Esto lo tenemos que apartar. También queso parmesano rallado y pan rallado también vamos a usar. Y eso lo reservamos. Ya les vamos a contar para qué. Bueno, colocamos en una olla el boñato, la salsa, el caldo de gallina, la leche, la sal, la pimienta y el aceite de oliva. Todo junto lo cocinamos hasta que el boñato esté blandito como para hacer un puré. Y lo hacemos puré, lo pisamos bien y lo ponemos en el fuego, a fuego lento, para que vaya espesando y se vaya cocinando bien. Bueno, con el puré de batata se hacen bolitas y se pasan por el queso rallado. Aquel que nos quedó, lo pasamos por el queso rallado y servimos la sopa de batata, de boñato, perdón, confundo porque en algún país capaz que lo conocen con los diferentes nombres, y arriba le ponemos la decoración del puré de boñato con el pan hecho con pan rallado y con el queso rallado arriba para decorar. Así que esta es la receta de esta sopa crema de boñatos, bien interesante, original. Nunca había tomado sopa de boñatos, así que la voy a poner en práctica.
Y me gusta eso de las bolitas con el
con
queso.
Con el queso, con el bien original.
A mí me encantó la receta. Para poner en práctica, yo no soy muy tomadora de sopa, en estos días tomé. Pero esa es una buena oportunidad de ponerlo en práctica. Muy bien, vamos a ir a la música ahora sí. Y después de la música, bueno, se viene la entrevista. Febe, esta mujer tan especial de la Biblia, de la que se habla, bueno, en unos versículos, pero qué interesante que es poder analizar, ¿no? ¿Cuál era la situación en aquella época?
Bueno, llegamos, hemos llegado, amigas, a este momento de la entrevista. Me alegro mucho que frente a mí tengo otra vez a Eli Morales. ¿Cómo estás, Eli?
Muy bien, ¿y tú, Sonia?
Eli, yo estoy bien y tengo una pregunta.
Sí.
Porque yo sé que hoy vamos a tratar otra mujer de la Biblia, Febe. Eli, Febe, ¿era una mujer con propósito?
Oh, vaya, sí. era una mujer con un gran propósito, diría yo.
Bueno, vamos a aprender hoy, me parece. Amigas, vamos a escuchar un poco lo que Eli tiene preparado.
Febe, podemos decir que fue una diaconisa fiel y una honrada mensajera. Y este relato sobre Febe, el apóstol Pablo, con esa sabiduría que lo caracterizó, al terminar la carta de los Romanos, en el capítulo 16, en dos versículos, en alrededor de 50 palabras, nos da un retrato de esta mujer, de lo mucho que hizo, ¿no? Porque una diaconisa tenía tareas muy importantes en la iglesia primitiva. Puede ser que fuera maestra, Febe, de las demás mujeres. También otra de las actividades que cumplía era ocuparse de la puerta del lugar donde las mujeres entraban en el lugar de reunión. Febe, vamos a ver el significado de su nombre. Febe significa lumbrera. Ella llevaba el nombre de la diosa de los griegos de la luna. Y lo importante de Artemisa, era uno de los nombres que se usaba para mencionar Artemisa, Febe. Lo importante de Febe es que ella llevó ese nombre sin cambiarlo y sin ningún reproche. Ese nombre de la diosa hacía que Febe probablemente lo llevara con... se sintiera muy importante, ¿no?, en su vida antes de ser cristiana. Hay alguien que dice que ella era una ególatra, que practicaba, digamos, la idolatría, que lo llevaba, tenía una admiración y una estimación por llevar ese nombre de la diosa. Pero después que ella conoció a través de los misioneros, y probablemente fue de Pablo, porque Febe vivía en Cencrea, un puerto de Corinto, un puerto muy dedicado a la actividad comercial.
Y donde había llegado Pablo.
Ahí había llegado Pablo y había estado una larga estadía, había tenido... Las escrituras no dicen cuándo ella se convirtió, pero se supone, por la relación de ella tan estrecha después con Pablo y cómo Pablo la conocía, y esto que hablamos, que ella fue una mensajera, ¿no? Bueno, ella lleva ese nombre y transforma ese nombre que estaba, que era de esa diosa de luz, lo transforma en ser ella una luz, pero una luz para la causa de Cristo. Ella lleva ese nombre con humildad, con sencillez, y lo dedica a una vida de servicio, ¿no?, a la obra de Cristo en la iglesia, entre los que estaban allí alrededor de ella, y tomó esa decisión de ser una... Ella es una fuente de inspiración para nosotros, todas las mujeres en el día de hoy, y también para aquel que quiera ser un fiel seguidor de Cristo, porque brilló como una luz por Jesús, la luz del mundo. Fue una mujer con mucha trascendencia por su servicio entre los que estaban en esa iglesia, que fue una iglesia muy antigua ahí en Cencreas, de las fundadas por Pablo. Ella se dedicaba a la instrucción de las mujeres, pero también a atender las necesidades de los pobres de la congregación. Esa era otra de las tareas de la diaconisa. Y otra que se considera que Febe visitaba también a aquellos que estaban presos por su fe. Y que todo eso, y como planificar un viaje para ir hasta Roma, y que Pablo la elige entre todos, que era un documento muy importante que Pablo escribe, la carta a los Romanos, importante para los cristianos que estaban allí, pero también trascendente para nosotros todos, para la Iglesia Universal. Uno como... tan trascendente, ¿verdad? En la Reforma, como fue Lutero, se convirtió leyendo en la carta, ¿verdad? Lo que le llegó fue: el justo por su fe vivirá. Sí, sería de trascendente, por eso te decía, vaya a propósito en la vida de Febe, ¿no?
Sabes que Eli me hace recordar mucho todas estas actividades de Febe, que ella, como luz de Cristo en todos los lugares y en todos los servicios que hizo, me hace recordar a esa canción que antiguamente cantábamos, que quiero ser una luz de Cristo y brillar brillarás en el lugar donde esté.
Eso, bueno, y esa fue la vida de Fe.
Esa fue la vida. Siempre. Y entonces un propósito que vale pensar para nosotras también, ¿verdad?
Para imitarla, ¿no? Y para pedirle al Señor que nos moldee, nos pula y nos transforme en una luz, aunque sea un porcentaje pequeño de lo que fue Febe, ¿no? Que en tan pocas palabras, pero cuánto hizo por
¿cuánto hizo? Hay más para descubrir de la vida de Febe. Vamos a escuchar un poquitito de música.
Bueno.
Y ya seguimos. No se vayan. Nuestro deseo es que todas las oyentes puedan llegar a ser una mujer con propósito, tal cual como podemos aprenderlo de Febe, ¿verdad?
Sí.
Amigas, estamos hablando de una mujer, Febe, una mujer en la Biblia donde en la carta de Pablo tenemos solamente dos versículos, Eli nos ha dicho alrededor de 50 palabras más o menos, habla de una mujer con propósito, una mujer que llevaba una vida con propósito y que hizo brillar la luz de Cristo. Eli, ¿hoy en día necesitamos estas Febes en nuestras iglesias?
Sí, yo creo que necesitamos mucho en la iglesia tener hermanas como lo fue Febe, ¿no? Ese calificativo cuando Pablo dice una hermana y esa designación, una hermana, que implica una relación espiritual que hay, que nos trasciende a nosotros, ¿no? Una hermana que sea miembro de esa familia espiritual donde las relaciones están todas basadas en la redención de Cristo en nuestras vidas. Y la obra regeneradora del Espíritu Santo, que nosotros le permitamos como mujeres en la iglesia a que el Espíritu Santo vaya obrando y vaya tomando todas las áreas de nuestra vida y vaya siendo de nosotras mujeres útiles, mujeres que marcan una diferencia dentro de su comunidad cristiana, pero también en la comunidad donde Dios nos ha insertado, en el medio donde nosotros nos desenvolvemos, que esa fue la característica de Febe. Ese término, cuando dice que es una sierva de la iglesia, que lo que necesitamos es eso, mujeres de servicio, mujeres de entrega, mujeres de compromiso. El término griego que usa Pablo es diaconos. Y bueno, para ese término puede ser una maestra de todas las mujeres, pero de la fe, que por eso tú decías, sí necesitamos y necesitamos maestras entre nosotras. Y una activa significa una persona activa en el alivio de las necesidades temporales, de los pobres en todos los sentidos, ¿no? De los pobres en el rebaño, que estén pobres que por humildes económicamente, pero también hay otros tipos de pobreza, ¿no? Nosotros podemos llegar a formar parte del rebaño con muchas carencias, pero necesitamos de tener hermanas que nos alienten, que nos estimulen, que nos enseñen, que nos acompañen, que nos toleren y que nos ayuden en ese tránsito para ir creciendo en la fe y en ese trabajo que va a ir haciendo Dios en nosotros, pero a través de nosotras. Las manos y las voces y los pies que tiene Cristo hoy son los nuestros. Y esas Febes son las que necesita la iglesia hoy en el siglo XXI. Y ella siempre estaba allí presente. Digamos, llegaba sin que la llamaran. Ya estaba Febe en el servicio. Fue una precursora de todo ese ejército vasto de mujeres que desde la época de Jesús lo acompañó en su servicio y que hay actualmente, ¿verdad?, en todo el mundo. Bueno, y que en las iglesias se puedan ir aumentando y multiplicando muchas Febes, ¿no? Hay algunas condiciones que debe de reunir.
Quizás, Eli, las vimos estas condiciones después de escuchar un poco más de música. Pero, ¿sabes? Una cosa quería agregar porque me llamó la atención ahora cuando hablabas, ¿no? Febe, una mujer de servicio, ¿no? Y qué poco actual es eso, servir. Cada uno humanamente piensa en sí o quiere que otros me sirvan a mí. Pero somos llamadas a ser las que sirvamos. Y el mejor ejemplo nos dijo el Señor Jesús mismo, ¿no?
Sí.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y más para dar su vida en rescate por muchos.
En el pasado nada me interesa, ya nada quiero yo de esta vida. Yo solo quiero vivir para ti, quererte a ti, servirte más. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor y que me llenes de tu verdad. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor y que me llenes de tu verdad. En esta vida todo es pasajero, todo es mentira y falsedad. El amor de Cristo es verdadero, solo Él nos puede dar la libertad. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor y que me llenes de tu verdad.
Aquí estamos, amigas, en este programa de hoy con esa mujer, esa diaconisa preciosa Febe, de la cual podemos aprender tantas cosas. Habíamos quedado para hablar en ese último bloque de la entrevista que nos queda de estos requisitos de una diaconisa, de las cuales Pablo nombra en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, los versos 8 a 11. También son parte del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad, Eli?
Sí, los requisitos estos que son 6 que enuncia Pablo son parte del fruto del Espíritu en nuestras vidas, que son válidos para una diaconisa, pero también para todas nosotros las creyentes, ¿no? Bueno, como primer requisito tenemos la honestidad. Esto demanda una conducta digna y ejemplar a fin de inspirar confianza y mantener un testimonio correcto en toda circunstancia de nuestra vida. Esto es fundamental dentro de la congregación y fuera de ella, ¿verdad?
Sí. Ser honesto en todo.
Ser honesto en todo momento. Ser coherente, diríamos, sí, hoy en día, ¿verdad? Entre lo que nosotros creemos y decimos creer y nuestros hechos.
Y
lo que hacemos cada día. Y en todo momento, sí, y en todo lugar. El segundo requisito sería la sinceridad, Sonia. Una diaconisa, una hermana en la fe, una cristiana, debe ser una mujer de un solo parecer. No dada la hipocresía.
Sí.
Decir siempre verdad.
No dada los chismes.
No dada los chismes, porque los chismes separan. Los chismes hacen enredos. La murmuración es un pecado que está condenado, ¿verdad?
Sí.
Y no conduce a nada bueno, sino que el que nosotros tenemos que tratar de, como aquel proverbio dice, de cubrir la falta, ¿no? El que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Y los chismes lo que hacen es eso, es separación, sí, división, disensión, esa palabra.
Los daños.
Los daños, que a veces son mucho más grandes que los daños físicos, porque son daños emocionales, son desengaños.
Sí.
Bueno, como tercer requisito, la templanza, es decir, la moderación en todo, el equilibrio. Este está mencionado como una de las partes de los frutos del Espíritu, ¿no?
Sabiduría, ¿no?
Ser moderada, claro. Ser tolerante, ser compasiva. Aún en aquellas cosas que a veces son apetitos legítimos, tienden al pecado. Recuerdo aquella expresión que dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Y va a decirlo, sí.
Bueno, vaya. Y el espíritu codicioso que se manifiesta en el amor, ¿verdad?, a torpes ganancias que nosotros podemos tener, esa es otra cosa que está condenada en la palabra de Dios y que debemos de tenerlo en cuenta. Y llegaríamos ahora al cuarto requisito, que sería la sumisión a prueba. Este es un requisito primordial. En la sumisión a prueba es la evidencia del nuevo nacimiento en nosotros y de tener un carácter estable, ¿no? El carácter hizo que es lo que Dios quiere moldear y trabajar, y que es lo único que nos vamos a llevar a la eternidad también, ¿no?
¿Se puede decir también un carácter íntegro?
Un carácter íntegro. Un carácter que se deja moldear y que cada vez se va siendo más semejante, acercándonos más a lo que fue el Señor Jesús. Es un desafío muy grande, pero es lo que se nos demanda en las Escrituras, ¿no?
Esta santificación.
El proceso de santificación hasta llegar a la gloria. Es lo también aquello que está en Hebreo. Aquí vamos adelante hacia la perfección. ¿No? Y después tendríamos que esto se manifiesta cuando nosotros tenemos momentos difíciles en nuestra vida. Si nosotros somos capaces de resistir en el día malo, vamos a poder ser útiles para ayudar a los demás. Si nosotros no somos capaces de resistir en el día malo, muy poco vamos a poder servir para ayudar a otros, ¿no? Porque digamos que eso es lo que nos da, nos moldea y nos templa para poder ser útiles. Y después pasaríamos ahora al quinto requisito, que es la discreción. Y vaya si este requisito es necesario en este momento y entre nosotras, ¿no? En Santiago se nos dice que quien se cree ser cristiana y no refrena su lengua se está engañando a sí misma, cuando él nos habla de la lengua, ¿no? Y su religión de nada le sirve. La persona, como hablábamos hace un ratito, chismosa, aparta, separa, distancia a los mejores amigos, causa grandes trastornos. Hay un proverbio muy precioso que me gusta mucho con respecto a esto de la discreción, que dice que nosotros no debemos de perderla nunca de vista, a la discreción, y también conservar el buen juicio. Bueno, están íntimamente relacionados uno con el otro, ¿no? Y es muy lindo lo que continúa diciendo. Dice, porque te serán fuente de vida. ¿Qué más podemos pedir nosotros, no? Que una fuente de vida. Y algo más, dice, te adornarán como un collar. No solamente va a ser una fuente de vida en nosotros la discreción, sino que también es un adorno. Es el adorno aquel que nos piden que debemos de tener las mujeres,
sí,
¿no?
Sí.
Del cual la mejor vestimenta que podemos llevar. Y el último punto es la fidelidad. Este es un requisito así, imprescindible, que sin él no se puede, sin la fidelidad, desempeñar un rol de servicio. Ser una mujer con propósito, sí, como fue Febe, ¿no?
Sí.
Y que debía agradecer la aspiración que todas nosotras como cristianas debemos de tenerlo. Esta cualidad se manifiesta en el momento de la prueba, está relacionado, como vimos, con los anteriores, porque sin la fidelidad en lo poco es inútil el encargo de responsabilidades mayores.
Sí.
Que fue lo que pasó en la vida de Febe. Ella fue responsable en pocas cosas que podemos decir pequeñas, pero después recibió ese encargo de Pablo de llevar esa epístola tan útil a los hermanos de Roma, ¿no? Y podemos decir que Febe, para redondear y finalizar, fue una mujer que desempeñó su servicio, su labor, con entusiasmo, con una consagración completa en el cumplimiento de sus deberes y con un celo muy especial por llevar la luz a otros.
Eli, muchísimas gracias por el tiempo que has pasado con nosotras, por todas estas enseñanzas. Y te deseo, y a todas nuestras amigas y a mí también, que podamos ser estas mujeres que llevan esa luz de Cristo a los demás.
Muchas gracias. Thank you.
Bien, y después de escuchar y agradecer también la entrega que nos han hecho tanto Elí como Sonia en este trabajo de estudio de la Biblia, quería comentar un texto que se encuentra, bueno, en un libro que ya hemos leído, El atardecer con Dios, y dice lo siguiente. Cuando se les pregunta a las personas si es mejor ser orgulloso o humilde, la mayoría dice humilde porque se nos ha enseñado que el orgullo es un pecado. Sin embargo, si pensamos que ser humilde significa que tenemos que denigrarnos o contentarnos con la mediocridad, entonces la definición de humildad que tenemos no es la correcta. Humildad significa que bajo cualquier situación estamos dispuestos a ser enseñados, conociendo que Dios es mayor que todos y que tenemos mucho para qué aprender. La humildad viene cuando reconocemos que Dios nos ama tal y como somos y que Él será paciente con nosotros, al esforzarnos por llegar a ser como su Hijo, en carácter, palabra y acción. El conferenciante y autor Dennis Whittler escribió lo siguiente. El punto final del discurso es que el gozo no es otra cosa que aceptarte a ti mismo tal y como eres en este momento, una persona de valor, imperfecta, cambiante y en crecimiento. Debes reconocer que quererte a ti mismo y sentir que a tu manera especial eres una buena persona no es por obligación una actitud egoísta. Enorgullécete por los logros alcanzados y, más importante aún, disfruta de la persona única que eres por el solo hecho de estar vivo en este momento. Debes entender la verdad de que, aunque como individuos no todos nacimos con atributos mentales y físicos iguales, sí nacimos con iguales derechos para sentir la emoción y el gozo de creer que merecemos lo mejor que ofrece la vida. Si en el día de hoy lograste una victoria, si ganaste el premio, si hiciste lo debido, si dejaste de pensar solo en ti mismo y extendiste tu mano de amor y caridad hacia otro ser humano, regocíjate en ello. Deleítate en saber que el Señor está obrando en y a través de tu vida. Deleitarte en la obra de Dios no es orgullo, es una forma de alabar a tu Padre, quien se enorgullece cada vez que triunfa de acuerdo a sus principios y diseño. Toda la gloria es para Él, es por Él que podemos alcanzar el éxito.
Nos gustaría, queridas amigas, que nos escribieran, por eso les recordamos la dirección, la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Si tienen la posibilidad de hacerlo vía correo electrónico, recuerden la dirección entreamigas@llamadaweb.com. Y si no, con mucho gusto las recibimos, donde pueden encontrar todos los contenidos, poemas, recetas y, por supuesto, las entrevistas en www.llamadaweb.com.
Es así, las esperamos, como dijiste, a través de la web, a través de los contactos, o si no, en el próximo programa. Que pasen ustedes muy bien y que Dios los bendiga.